miércoles de música en Uniradio.
¡Por suerte! ¡Por suerte la suerte! ¡No funciona!
Hoy en miércoles de música estamos con el Federico Nathan Trío, con dos de sus integrantes, con Federico Nathan y con Maximiliano Nathan, pero que la música vale. ¿Tocamos un poquito?
Vamos arriba.
Dale,
vamos arriba.
Hoy Federico Nathan Trío presenta el concierto circular, hoy a las 21 horas en el Teatro Circular, en la sala número 1. Y bueno, les contamos un poco que el Federico Nathan Trío es la propuesta innovadora más reciente de los hermanos Federico y Maximiliano Nathan, que están aquí, pero falta un integrante de Trío, falta Juan Ibarra.
Sí, que está en Mercedes hoy enseñando y no pudo venir.
Perfecto.
Pero nada,
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo. Abrazo grande.
Bien, y bueno, el lenguaje de su música se encuentra enmarcable, digamos, en lo que se denomina jazz contemporáneo, pero también abarca una amplia variedad de estéticas y estilos, incorporando a la improvisación como pilar fundamental. Se tocan composiciones y arreglos propios con la esperanza de abrir nuevos caminos mediante la combinación de su experiencia de diferentes géneros musicales, la búsqueda tímbrica, el contraste, el interés por las armonías del jazz y la fusión de diversos estilos. Son algunos de los elementos que hacen que el trío tenga un estilo personal, original y fresco. Ya estamos aquí con Federico y Maximiliano Nathan, a quien les doy la bienvenida. Estuvieron tocando, pero bueno, quizás la primera pregunta, ustedes son hermanos.
Sí.
Que me cuenten un poco, bueno, ¿cuáles son las cosas que los unen, las que ustedes dicen, las que comparten el gusto por cierta música, y cuáles son los cuelgues de cada uno?
Bueno, la comida nos une mucho.
La comida.
Primero, firme.
¿Qué comida los une bastante?
Pa, buena pregunta. Como, bueno,
Uruguay sí. Nomás, o sea.
Vos vivís afuera cada vez que Fede viene para acá.
Nos matamos.
Es un desquici de asados y...
Chivito, milanesa, todo lo que hace bien.
Toda la represión que traes. Porque tú, ¿dónde estás radicado actualmente?
En Holanda.
En Holanda.
Sí. Si bien estoy muy, muy gitano de un lado para otro y la verdad que no paso más de un mes en ningún lugar, en realidad este año, pero sigo radicado en Holanda.
Bien, bien.
Sí.
Ahora, en el terreno musical, me hablan de la comida.
Ahí va.
Cuénteme un poco eso. ¿Cuáles son las cosas que a vos te gustan? Que también le gusta a tu hermano, que me imagino que tendrá una gran importancia en el Nathan Trío. Pero después, por ejemplo, viste esas cosas que uno dice, pa, a mi hermano le gusta esto, que está recolgado con eso, y yo sí. No estoy ni ahí, capaz que claro, puede pasar.
Tenemos nuestra diferencia, sí.
A ver.
Pero, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música salsa, latín y eso, y a vos no te gusta tanto. Claro.
Él baila, después baila bien, ¿viste?
Baila,
yo soy Robocop bailando. O sea, bueno, no
bailo, bailo muy mal, pero me gusta la música latina y todo. Pero bueno, en sí nos unen muchas cosas, que como el concepto de buscarle la improvisación a mucha música, que puede ser de rock, puede ser de jazz, más contemporánea, buscarle un enfoque personal. Eso es como un camino que creo que nos une mucho, y bueno, no solo como muchos músicos de acá, y es algo que creo que se está dando hoy en día.
Sí. Eso y también cosas desde siempre, que bueno, por eso también... en la mayoría de los proyectos hemos tocado juntos, y A ver, siempre compartimos el gusto con el rock, por ejemplo. Uh-huh. A ver, teníamos... Sí. Yo con... Él tenía, no sé, 9 años y yo tenía 13 años, 12 años y ya tocábamos en una bandita de rock, ¿viste? Él tocaba la bata y yo la guitarra eléctrica, sí. Y escuchábamos los dos, Nirvana y Green Day, vos, éramos re fanáticos de eso. Y nada, Pearl Jam, toda esa onda. O sea...
Eso es como la raíz, ¿no?
La formación.
Sí, sí, sí.
Más
sí,
temprano.
Sí. Una de las raíces.
Sí. Pero que está presente, siempre lo
No han desechado esas influencias del rock. O sea, para ustedes nada, ya dijeron creo que tres veces o dos la palabra rock salió. Sí. Es algo que ustedes conservan.
Totalmente, bueno, hacemos. Por ahí hacemos algún tema de Charlie también. Nirvana también, dándole una búsqueda a la improvisación en ese sentido que. Sí. Es difícil de verbalizar eso porque también es muy de la energía del momento.
A veces suena mal decir la palabra deformación, pero lo que suena a veces que hacemos con un tema de Nirvana, de los Beatles o de cualquier otra banda es deformarlo y abrir una puerta, ¿no? A un mundo a través de la improvisación que bueno, que surge en este formato, pero sí que claro que la puerta es a través de, o sea, el hilo conductor es siempre, es muchas veces una banda de rock que nos gusta mucho, un tema que nos gusta mucho y sí que está presente en nosotros, o sea, que
en música se da mucho eso, que la deformación es una forma de creación también. Muchos géneros deformándose un poco generan nuevos, digamos, herederos y nuevas vertientes musicales. Claro. Ustedes en ese sentido exploran un poco eso. Nuevos sonidos, nuevos timbres, nuevas maneras de vincularse con la música, que no son una banda que tiene como un approach, digamos que uno diría es una banda de esto. Es una banda muy ecléctica. Hay como muchas cosas que están ahí, no sé si en decir en litigio, pero mejor dicho, más que en armonía, pero hay como varios mundos que se enfrentan. Por ejemplo, tú tocas con un violín, que es un instrumento que uno podría emparentar con una formación quizás más clásica, pero también te aproximás al rock, como tú mencionabas, a Nirvana, por ejemplo. ¿Cómo doman todas esas cosas que están dentro suyo, en el trío?
Sí, bueno, en este caso, justo depende mucho de los músicos, ¿viste? O sea, el músico es como... transmite lo que tiene adentro y el instrumento forma, obviamente que el instrumento es muy importante, pero llega un punto que llega a ser también una excusa de decir algo más que eso, ¿viste? O sea, es como un medio de comunicación, o sea, que no necesariamente, ¿viste? Él toca el vibráfono también que se asocia con música solamente con jazz o música latina, pero acá estamos explorando un montón de músicas. O sea que realmente, precisamente la fusión esa de instrumentos atípicos, digamos, en este campo.
Ese ensamble que ustedes hacen.
Sí, exactamente. Hace también, ayuda a nosotros también a ir de un lado para otro. O sea, abriendo, explorando diferentes sonoridades, diferentes puertas de estilos. De cosas diferentes y todo esto ayuda, ¿viste? A que pase eso.
Bien. ¿Cómo se llama el tema que tocaron hoy que no lo presentaron?
Se llama Loco.
¿Loco?
Es un tema de Fede. Sí. Bueno, yo como no traje el vibráfono.
Tuviste que remarla con el pecho y con las palmas.
Fue remarla totalmente. Sí, fue improvisación total porque, de hecho, bueno. Ahora antes de entrar dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tocar una que conocemos así, y improvisamos. Y también eso con el trío un poco es lo que pasa, que depende mucho del momento, del espacio, la gente, es pleno momento presente, ¿no? Es el poder del aquí ahora,
claro.
En su estado más más presente, más digamos. Puro. Más puro. Y eso es improvisación para nosotros. Y bueno, eso pasó ahora con Maxi acá grabando y eso va a pasar hoy de noche.
Sí, fuimos testigos. Me parece que el músico que tiene esa capacidad de improvisar y de resolver situaciones, digamos por decirlo así, melódicas, rítmicas, tímbricas, etcétera, creo que es un músico que tiene como esa ventaja de que se le abre una cancha superior, que puede resolver más situaciones. Y me parece que eso debe rendir mucho para el vivo, para comunicarte, para en ese instante en el cual uno está fluyendo con la música en el escenario, de repente uno se quiere salir un poco del libreto porque ve que la intensidad se va para
totalmente,
ese lado.
Sí,
¿cómo
sí.
manejan eso en el vivo ustedes?
Y eso es un poco también como vos estabas diciendo, es un poco va de la mano con la energía del momento. También creo yo con un poco de arriesgar un poco, sino de proponer algo y de ahí generar un vínculo, no solo con el público, sino con nosotros mismos. Y también repetir eso, que es como el poder mismo de la hora, que la otra vez, ni bien el baterista decía, estábamos hablando después del concierto que dimos en el Sauce, que la única manera de equivocarse en este estilo es no ser uno mismo. Y eso que es muy importante, ¿no? Que es realmente el presente y la idea que uno tiene. Y bueno, en ese sentido, contagiarla de esa manera.
Me imagino que esa ética debe tener mucho que ver con lo que ustedes hablan. Una de sus búsquedas principales es el jazz, que es una música que se basa muchísimo en la improvisación. Es más, en el jazz se da lo que se conoce como un estándar, que es una base, y de ahí cada género del jazz, cada subgénero del jazz, lo interpreta de una manera distinta. Incluso hay canciones. El otro día leía un libro de Ted Gioia, un periodista muy importante de jazz, que hablaba de eso, que él te cuenta la historia de las canciones del jazz de estándar que surgieron, por ejemplo, en la década del 20, y la historia de cómo se fueron modificando a través de los distintos géneros. En ese sentido, bueno, ustedes, creo que el jazz aporta muchísimo a su propuesta. Háblenme un poco de qué rol juega el jazz en lo que hace.
Sí, bueno, como decís vos, si habría que mencionar una palabra, en realidad, en esto que hacemos, sería jazz. Sería jazz, porque si bien la palabra jazz puede traer muchas discusiones sobre el significado,
sí, muchas connotaciones, etcétera,
actual y todo, ¿no? Porque yo sé, uno piensa en los afroamericanos tocando tss, tss, tss. pero para nosotros y bueno, para muchos músicos en este momento, especialmente que estamos viviendo históricamente hablando en la música, el jazz tiene una connotación más de libertad absoluta. O sea, es la búsqueda constante de la libertad, ¿no? Entonces, obviamente que usamos recursos de los cuales hay una digamos una escuela, una forma académica de hacer las cosas, sí, ¿no? ¿Viste? Técnicamente hablando, pero más que nada es esa connotación de la libertad en la cual nos focalizamos, ¿no? Mucho. O sea que sí, que el jazz está muy presente en todas sus significaciones.
Bien, sí, hay un género en jazz que es un subgénero, mejor dicho, se llama free jazz, que creo que eso es como el escalón máximo de la libertad.
Totalmente.
Romper totalmente el libreto y jugar justamente sí, este juego de la libertad, de cómo generar cosas a partir de otras que estaban escritas antes, pero de una manera totalmente disruptiva. Ahora, me gustaría que me contaran un poco, viajas mucho por el mundo, pero que me cuenten, digamos, quiénes son sus referentes musicales en Uruguay. Esos músicos que ustedes dicen, yo he estado por acá, pero como este, no he visto otro.
Cada músico es único, ¿no? Es un mundo y es muy interesante. En Uruguay sí hay valores únicos que aportan de forma diferente a otros músicos, ¿no? Los suyos, o sea, podemos decir, en mi caso, yo soy fanático admiro mucho y nos influencia mucho todo lo que es el candombe beat, ¿no? Desde Fato Russo, Jaime Ross, para hablar de algo más popular, me parece un genio. No sé, me gusta mucho Leo Maslía también, que toqué hace poco también, y Rada, Mateo, ¿no?
Creo que acá, sí, y también por esta zona surge algo muy, muy, muy lindo, muy hermoso, que es la fusión que se ha dado, por ejemplo, del candombe beat con el jazz y músicas folclóricas de acá. No solo de acá, también de Argentina.
Eso es un color muy local, muy autóctono.
Sí, ¿no? Muy autóctono, que se ha fusionado, pero se ha fusionado de una manera que fue muy natural también. Que como ha pasado así con la salsa entre el Latin Jazz, entre Cuba y Estados Unidos. Y bueno, eso acá en Uruguay se dio.
Se está dando.
Se dio y se está dando, me parece.
Pero no, a veces ese mundo parece que queda un poco a la interna de los músicos a veces. Como que no se ha logrado traspasar un poco. Yo el otro día escuchaba a Núñez, que recibió la visita de Mick Jagger en su casa, y él lo que decía justamente es eso, que mira, viene Jagger a Uruguay y pide para ver el candombe, pero lo que falta un poco es como políticas más enfáticas, digamos, para divulgar este patrimonio nacional que despierta interés a nivel mundial, pero que hoy en día no se está contemplando. O que a veces queda como una vertiente que vos decís, mirá qué interesante, sí, que es. Tenés un disco de OPA que se editó en, sí, Estados Unidos.
Estoy de acuerdo contigo. Sí,
y como que no llega a otras capas de la sociedad.
Claro. Bueno, eso es una, lo que está diciendo para mí es muy de Uruguay también. Es una realidad, ¿no? Sí. O sea, no lo digo yo. Todo es como un poco lo de Mateo.
Sí, Más Lía.
Bueno, Más Lía sí. Pero muchos artistas pasa eso, ¿no? De ese reconocimiento de afuera. Después, ¿no? Después de unos años. Y acá sí, después de unos años, pero quizás no de forma institucionalizada, ¿no? O sea, es una realidad que vivimos también acá.
Sí, que también institucionalizarlo tiene sus bemoles, porque a veces no es lo ideal, pero me parece como un reconocimiento. Totalmente. De algo que es importante, sí, no tenerlo en cuenta.
Igual yo creo, no sé mucho del candombe, pero creo que se ha avanzado mucho. Antes estaba mucho más cerrado y ahora creo que
está un poco más abierto.
Sí, y también musicalmente hay proyectos que se fusionan mucho con candombe, sí, que están muy buenos. Y con murga también, creo que eso antes no pasaba, pero igual estoy de acuerdo contigo ahí en ese sentido, que hay muchas cosas que decís, pa, este disco es de Uruguay y te hablan afuera, o en Chile o en España, claro, y cuando venís acá es como que eso está con polvo arriba, y eso sí hay que como que sacarle un polvo muy...
O el potencial rítmico que puede tener el candombe en un momento donde se habla mucho de músicas de baile en todo el mundo. El candombe es una música que podría aportar muchísimo desde ese lugar, te bajo, claro, cómo elaborarla, ¿no?
Totalmente.
Es un desafío.
Sí, es un desafío, cosas culturales también y nada, de todo. Y ahí no me atrevo a hablar.
Y otros temas. Che, Federico, tú en el 2003 obtuviste una beca completa de estudios en el Conservatorio Superior de Música Reina Sofía. Sí. Y la misma reina te entregó un diploma distinguiéndote como el mejor alumno del año en su cátedra. Sí, esta historia me pareció un delirio. Contaba un poco cómo viviste eso. La reina vino, sí, y te felicitó. ¿Cómo fue?
Sí, vino la señora y me dio un diploma ahí y yo soy re agradecido, obviamente.
Claro, pero, ¿no? Me imagino.
Yo, como te lo cuento, o sea, fue muy natural porque fue una... muy natural, pero obviamente muy especial el hecho de estudiar... con 16 años me fui de Uruguay yo a estudiar ahí, afuera, ¿viste? Gané esa beca. Y bueno, y eso fue un premio como alumno destacado en esa cátedra, que bueno, ese conservatorio era de ella, que es un es de ella actualmente, que es un conservatorio con muy de muy alto nivel y eso digamos que es un premio que se hace anualmente. O sea que así fue la experiencia.
Vino la reina Sofía y te entregó un premio.
Sí, bueno, fui yo al...
Se bajó un helicóptero.
Claro, claro.
¿Ustedes viste?
Claro, claro.
Y fue aquí, te vamos a matar.
Claro,
sí,
claro.
Pero bueno, otra cosa que te quería preguntar, Federico, es que, bueno, en cierto sentido se podría decir que sos un tipo virtuoso, que dominás tu instrumento, que te defendés. Pero hemos tenido acá muchas veces en la radio la discusión sobre, bueno, ¿qué cuota de virtuosismo hace al gran músico? Porque viste que hay como una discusión la sobredosis técnica muchas veces termina empañando otras cosas. ¿Qué es lo que hace al gran músico? Y si el virtuosismo tiene algo que ver, por ejemplo. Eso me gustaría que me dijeras algo.
¿Verdad? Claro, claro. No, por supuesto que el virtuosismo totalmente tiene que ver y vale mucho, pero para mí no es más que un elemento de muchos, o sea, es un elemento más, ¿no? Es, digamos, es como un color que enriquece a un artista, ¿no? Al igual que la expresividad, que la afinación, que el dominio de la técnica, ¿no? Son varios ejes los que hace.
Varias patas de una misma mesa.
Totalmente, totalmente. Bien. Pero bueno, para mí en estos tiempos que vivimos y en lo que es la música en sí, yo lo que más valoro es la pureza de un artista, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho eso, sentir que estoy recibiendo algo puro, y por ser puro es único, ¿entendés? Y ahí es donde yo veo ahí es donde yo me puedo hacer llorar a alguien o no, o reír o lo que sea, pero ahí es donde eso es lo que yo más valoro. Y no me pasa con muchos artistas eso, con pocos artistas me pasa.
Y con respecto, me gustó mucho el concepto de la pureza de alguien, de ese diálogo, como que te está dando algo que vos lo sentís como que es de verdad. Y que el tipo te está dando una parte de sí mismo, a través del, con el canal este que es el, la música, que es un canal maravilloso.
Claro.
Pero, ¿con qué músicos sentís eso? Que como que esa barrera física se rompe y realmente vos te estás dando cuenta de que el tipo ahí está tocando y está sintiendo todo.
Claro. Y bueno, me pasa con, o sea, a nivel de jazz me pasa con Wayne Shorter Quartet, Keith Jarrett en el piano.
Los debo a todos. Voy a tener que googlear ahora. Lo voy a hacer.
Con El Príncipe.
El Príncipe.
Escucho y digo,
Sí, originalidad y esa cosa de genuino no le falta al Príncipe.
Eso para mí es vale oro, ¿viste? Y me pasa con Jaime Ross, de alguna forma me pasa también, porque es un color muy muy puro, es una, todo lo que dice es una postal, que yo puedo estar en Holanda como estoy, cagándome de frío en Navidad y escucho eso, y es tipo, pavo, estoy en carnaval, estoy en Uruguay, ¿viste? En diciembre, ¿viste? Y siento eso, y o sea... Ahí no me pasa con muchos artistas, ¿viste? Pueden ser gente que toque genial y que cante genial, pero no me pasa tanto. Entonces yo últimamente como que eso es lo que le doy más bola, ¿viste?
Sí.
Esa cosa única. Sí.
Bien. Jaime Ross, he detectado a varias gente que está viviendo afuera que me dice lo mismo, como que se conecta mucho con Jaime Ross, que lo conecta muchísimo a la ciudad. Jaime Ross es un artista que nos gusta mucho aquí en la radio. Pero Maxi, contame vos, ¿con qué artistas te pasa lo que decía Federico? Sí, te pasa,
coincido,
¿no?
Sí.
Capaz que no compartís el concepto de la pureza.
Totalmente coincido en eso, en la pureza, y a veces lo mismo que lo más simple. Por ejemplo, El Príncipe, me encanta. A veces lo más simple, lo más sutil, a veces...
Hasta desafinaciones, hasta cosas donde se va de la norma, ¿viste? Porque hay cantantes que tienen esa cosa de que hasta desafinan bien, hasta desafinan lindo, se van bien de la nota.
Claro, y eso al final tiene un porqué, y cuando escuchás eso a veces hay... Sentís lo que quiere, el vínculo con el artista, ¿no? O sea, lo que quiere transmitir, el barrio, lo que tiene adentro, y eso al final es lo que llega más. También en el plano del jazz, coincido, me encanta Chick Corea, muchísimo.
Chick Corea,
Keith Jarrett, creo que son los dos pilares, dentro de muchos que hay.
Pero lo que a vos te gusta, sí, ¿no? Sintonizás.
Claro. Son lo que escucho y me parte la cabeza. Y bueno, también Wayne Shorter Quartet, como en el sentido de improvisación, como que alguien propone una idea, alguien dice algo y a partir de eso se construye una suite, una sinfonía. Me parece que eso es impresionante. Que lo hace.
Bien. Ahora, para ir cerrando, cuéntanos un poco qué vamos a poder ver esta noche en el Teatro Circular. A las 9 de la noche.
No sabemos.
No saben, claro, porque siempre hay mucha improvisación. Claro,
hay un par de cositas, de pilares ahí, pero a partir de eso.
Sí.
¿Cuáles son los pilares?
Son canciones que nos gustan. O sea, buscar, ya te digo, ideas. Desde lo más simple, como es. Una canción de Charlie García que nos encanta, o una o algún estándar de jazz, o algún temas propios también.
Beatles.
A través de eso realmente abrir esa puerta, esa dimensión un poco desconocida que es lo que va a proponer el aquí y ahora de hoy de noche, ¿no? Entonces es un poco difícil hablar. Obviamente que sí, está bueno recalcar que hablamos de pureza, y esto, o sea, no sé, Maxi, yo personalmente es de lo más puro que he hecho, ¿viste? Últimamente, porque no es algo que me llamen también para, che, tenés que tocar esto, o tenés que hacer esto, o yo tengo que hacer, como me pasa con el quinteto que tengo, que está buenísimo, pero a veces tengo que hacer las cosas que ya, para una determinada ocasión, que ya tenemos planificado porque hay que hacerlo así, porque se cerró así, porque el público quiere escuchar eso. En este trío es realmente pureza en el estado más natural, y bueno, en ese sentido es una oportunidad también de conocernos a los tres y en conjunto como nunca, ¿no?
Totalmente. Es como una práctica para nosotros también.
Sí. Sí. También quería decir que mañana en Uruguay viene una banda que se llama Snarky Papi a tocar en el Solís. Sí. Y fue para mí un momento muy especial porque hace unas semanas ganamos un... Yo toco en la orquesta que toco de Holanda, grabamos un disco con ellos y ganamos un Grammy. Entonces, con este proyecto.
Mirá qué bueno.
Sí, con este disco. Entonces, de hecho, voy a estar mañana con ellos ahí compartiendo un tema. Pero bueno, quería decir esto porque además de que tenemos mucha influencia de ellos, capaz que hay una sorpresa hoy de noche y alguno de ellos se viene, bueno, si llega que viene hoy. Y si y alguna otra sorpresa también de algún músico nacional puede ser que tengamos, pero como ya te digo, todo va a surgir en el poder del aquí y ahora.
Hoy, de tarde, en la noche, se verá, pero me gusta la idea de no saber a qué se van a enfrentar, de ver cómo va a estar el público, esperar ese termómetro y ahí tirarse al agua. Pero, además de verlos en vivo, que es una experiencia donde ustedes me imagino que le deben meter mucho laburo por su calidad de músico, que le gusta improvisar y esta cuestión de, bueno, de no ser tan ejecutor, sino también, bueno, de abrir la cancha. Si uno quiere escuchar un disco, por ejemplo, ¿qué podemos escuchar ustedes?
Bueno, está el disco del Quinteto, del Quinteto Federico Nathan Quinteto, que está lo que está bueno ahí es que se ve muchas cosas, muchas facetas de nosotros también unidas. Porque con el trío todavía no hemos grabado en estudio, es un proyecto pendiente. Pero bueno, en internet hay bastante material también. Si entran al Facebook del Quinteto, a mi página web también, o si googlean a Maxi en YouTube, van a ver algunos de nuestros proyectos y discos, y bueno, ahí hay material.
Bueno, muchachos, muchas gracias por haber pasado aquí por Uniradio por la mañana. Bueno, agradecemos un montón. Éxitos esta noche. Entonces pasaba el Federico Nathan Trio, que bueno, que se presenta esta noche. El concierto circular en el Teatro Circular de la Sala 1, allí en Avenida Rondó, 1388, esquina Plaza Cagancha, Montevideo. Éxitos. Y bueno, seguiremos al habla. Quizás en alguna otra oportunidad podamos estar aquí en contacto. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Gracias.